NRM Comunicaciones presenta Amanece Informado. Amanece con Martín Carmona. Cada mañana recibe la información más relevante del Valle de México y del país. En temas de política, cultura, tecnología y deportes. De manera clara y objetiva. Escúchanos por Stereo 100 en el 100.1 de FM y por el 1000 de AM. Amanece bien informado. Amanece con Martín Carmona en Enfoque Noticias. Para poner las cosas en claro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Ya son las 6 de la mañana con 2 minutos de este miércoles 3 de abril. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio 1000 AM, Estéreo 100 FM y en enfoquenoticias.com.mx. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos. Es el día 94, restan 272 días para que se termine este conciliador 2024. Estamos justo a la mitad de la semana número 14. La puesta del sol será a las 6 de la tarde con 51 minutos. Saludo en la cabina de Enfoque Noticias esta mañana, mi compañero Alfredo Pérez. ¿Cómo te va, Alfredo? Buenos días.
¿Qué tal, Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Buenos días. Para hoy se pronostica cielo parcialmente nublado a medio nublado en el transcurso del día, sin probabilidad de lluvias tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México. En la capital del país esperamos una temperatura máxima de 29 a 31 grados, lo mismo que tuvimos ayer, mientras que en el Estado de México la máxima oscilará entre los 24 a los 26 grados y también hay probabilidad de rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en el Valle de México. Esto es lo que esperamos hoy en materia de clima, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias.
Hay que seguirnos cuidando, esta mañana más fresca que anteriores, que las anteriores, Alfredo, estos cambios de temperatura pueden jugarnos una mala pasada.
Así es, en estos momentos tenemos 13 grados en el termómetro, esto en el poniente de la Ciudad de México, y si bien dices, Martín, pues además del calor, estos cambios de temperatura, pues sí pueden provocar algunas infecciones respiratorias, y además ayer la autoridad sanitaria reportaba también un incremento en casos de COVID.
En casos de COVID, y también fíjate que lo comentamos ayer y se repetía estos incendios allá en el Ajusco, en algunas zonas arboladas del Ajusco, incendios que de nueva cuenta inundaron el Valle de México con olores justamente a hierba quemada, esta problemática que se viene registrando desafortunadamente desde prácticamente la semana pasada,
¿no? Así es, Martín, y también aquí cerca de Santa Fe pues tenemos muchas zonas todavía con terrenos baldíos, ¿no? Uh-huh. Terrenos baldíos, entonces también existe en el poniente esta probabilidad. Ayer justo cuando salíamos a las 3 de la tarde de estas instalaciones era muy perceptible el olor a quemado y en dirección hacia la autopista o la carretera México-Toluca sí se veía la columna de humo, Martín.
Exactamente, hay que tener mucho cuidado, una vez más se lo pedimos a nuestros auditorios si detectan algún incendio en lo que es alguna zona donde haya bosque, donde haya árboles o en algún predio baldío, reportarlo lo más pronto posible para que la autoridad lo pueda atender y evitar que esto siga dañando, pues no solamente el medio ambiente, sino lo que respiramos, porque es parte de lo que contribuye a la contaminación desafortunadamente. Alfredo, gracias por la información.
Buenos días.
Buenos días y vamos a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana de miércoles y comenzamos informándole que luego de más de 24 horas de labores alrededor de las 5 de la mañana de este miércoles quedó restablecido el servicio en la línea 5 del metro que se vio afectado tras la volcadura de un tráiler en circuito interior. La madrugada del martes se quedó un puente peatonal y la barda de este medio de transporte. Por este motivo, se brindó servicio provisional con unidades RTP que no fueron suficientes ya que los usuarios esperaban hasta 25 minutos para abordar uno de estos transportes. De igual forma, quedó reabierta la vialidad en carriles centrales de circuito interior, prácticamente un día completo para reparar la problemática causada por este camión que se volcó, este tráiler ahí en circuito interior y que afectó tanto al metro como la circulación de vehículos. Y ahora se nos informa que ya ha quedado restablecido el servicio en ambas vías, tanto en el metro como en circuito interior. Le comento que en la estación Candelaria de la línea 4, una persona que se quitó la vida tras arrojarse a las vías, por lo que el servicio se interrumpió por algunos minutos. Ante el reporte de agua contaminada en al menos 5 colonias de la alcaldía Benito Juárez, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó que tras una primera inspección en la calle Rembrandt número 33, se descartó indicios de gasolina o algún otro tipo de hidrocarburo. No obstante, continúa con el monitoreo. Por separado, la alcaldía Benito Juárez también tomó muestras, las cuales enviará a un laboratorio externo para su análisis. Luego de 16 días de incendios, habitantes e integrantes del Cabildo de Jilotzingo, en el Estado de México, colocaron moños negros por la pérdida de cerca de 888 hectáreas de bosques que fueron consumidos. La gobernadora Delfina Gómez afirmó que su administración se encuentra en alerta permanente para atender los reportes de la ciudadanía sobre incendios forestales. Al momento, en el Estado de México hay 14 siniestros de este tipo, 4 de ellos ya controlados. Allá en el estado de Morelos, el consejero nacional de Morena, Juan Ramírez Peralta, desconoció a la abanderada del partido a la gubernatura de la entidad, Margarita González Arabia, y solicitó a la militancia ejercer un voto diferenciado a favor de Lucy Mesa, candidata de la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos. Vamos todos. Esto dijo el consejero nacional de Morena allá en el estado de Morelos.
Para que no se nos acuse de que vamos por el PAN, o que vamos por el PRI, por el PRD, nos vamos a meter todos nuestros votos, así a nivel de Estado, le vamos a meter nuestros votos a redes sociales progresistas votando por Lucy Mesa.
Y le cuento en información de las campañas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Clara Brugada se pronunció por crear el Instituto del Comercio Popular. Santiago Taboada confió en que el INE frene el cambio de nomenclatura en algunas calles de la capital. Hasta después de la elección, y Salomón Chertorivsky no tuvo actividades públicas. Ex empleados de la alcaldía Cuauhtémoc denunciaron que Sandra Cuevas exigió que trabajaran en su campaña al Senado y, al negarse, dio instrucciones al encargado de despacho, Raúl Ortega, para que los despidiera. En información nacional, le comento que Adrián Guerrero, candidato a regidor en Celaya, Guanajuato, fue localizado sano y salvo tras el asesinato de la abanderada de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán. Temió por su vida y se refugió con su familia. Las autoridades federales lo habían reportado muerto tras el ataque, pero horas después precisaron que estaba en calidad de no localizado. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, reveló que el pasado 8 de marzo el partido solicitó seguridad para 12 de sus candidatos en Guanajuato, entre los que se encontraba Gisela Gaitán, pero el organismo público local electoral dijo que no se podía realizar el trámite porque todavía no iniciaban las campañas. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, destituyó a 9 policías que lideran las protestas en el estado, a quienes calificó de canallas y corruptos. Y le cuento que el Poder Judicial de la Federación desembolsa al mes 1,567,607 pesos para la pensión de 10 ministros en retiro, de los cuales Arturo Saldívar es el que recibe el mayor monto. De acuerdo con la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a solicitudes de información, Saldívar, quien renunció para unirse a la campaña de la candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, obtiene 192,584 pesos netos al mes. Con esa pensión se fue a hacer campaña y aún así critican el derroche de recursos en la Suprema Corte cuando el ministro Arturo Saldívar se lleva casi 200,000 pesos mensuales de pensión. En general, 10 ministros de la Corte se llevan un total de 1,567,000 pesos. Hay que poner el ejemplo, además de criticar, hay que poner el ejemplo. Ojalá el ministro Saldívar pues renunciara a esa pensión y se dedica a hacer campaña con sus recursos, los que tenga ahorrados. 6:11. Vamos a más información vial. Ángel Gatica, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Martín? Buenos días, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Calzada de Tlalpan, ya con incremento en la circulación entre viaducto Río Piedad y el eje 6 Sur. Se mantienen las afectaciones por obras, ambos sentidos de Insurgentes Norte, esto es a la altura del metro Indios Verdes, y están cerrados los accesos vehiculares al Zócalo Capitalino. Como alternativa se encuentra Isabel la Católica, el eje 1 Norte y el eje 1 Oriente. Calidad del aire al momento, entre buena y regular en el Valle de México. Martín, el reporte.
Casi un día duró, Ángel Gatica, la reparación y el poner en circulación el metro y además la circulación en el circuito interior.
Así es, Martín, esto se vio reflejado el día de ayer, un tramo que por lo regularmente lo transitas en 20 minutos, más de 45 minutos, en mi caso de Chapultepec, hacia lo que es el metro San Cosme, ya una vez superando el punto a la altura de Insurgentes se pudo liberar esta circulación, pero sin embargo sí las afectaciones tanto para los de los usuarios de la línea 5 como aquellos que iban hacia el aeropuerto capitalino, un tremendo caos.
Tuvieron que quitar un puente peatonal. Así porque es. Justamente hasta el puente se llevó este tráiler.
Así es, una estructura que ponen también ahí cerca de los puentes para que la gente no arroje basura, también la tuvieron que retirar. Y bueno, las imágenes dicen más que mil palabras, Martín.
Bien, Ángel, estamos en contacto, gracias.
Buenos días.
Buenos días, y en México se invierte. Fernanda Franco, adelante, buenos días.
Buenos días, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Esto es lo más relevante de los negocios en México. Para 2024, The Home Depot anunció un plan de inversión por 2.860 millones de pesos. Con esta nueva línea de inversión, la empresa superará los 50.000 millones de pesos invertidos en México desde su llegada en 2001. La marca mexicana de colchones Luna abrió su tienda número 100. En octubre pasado, inauguró su primera fábrica como parte de una inversión de 25 millones de dólares que le permitirán aumentar su producción de 150.000 a 1 millón de colchones anuales. La embotelladora de Coca-Cola Arca Continental invertirá 17 millones de pesos en 2024, que usará para incrementar su capacidad y distribución de producción, impulsar el uso de herramientas digitales y ampliar proyectos de valor compartido en comunidades de México, Ecuador, Perú, Argentina y Estados Unidos. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
Gracias, Fernanda. Son ya las 6:14. Le recuerdo que transmitimos a través de Radio Mil AM, Estéreo 100 FM y en enfoquenoticias.com.mx. También le recuerdo que estamos en todas las redes sociales como @enfoquenoticias. Regresamos con más información.
A diputadas y senadoras de Morena.
Continuamos en Amanece con Martín Carmona a través de Estéreo 100, 100.1 FM y por Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Son ya las 6:18. Continuamos con más información. La línea 5 del metro reinició operaciones normalmente tras la volcadura de un tráiler. Cuéntanos, Natalia Estrada, buenos días.
Así es, Martín, pues la volcadura de un tráiler sobre la barda perimetral en la interestación Oceanía Aragón de la línea 5 con dirección Pantitlán llevó más de 10 horas de trabajos. En redes sociales, el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva, señaló que cerca de la medianoche se pudo seccionar el puente peatonal afectado en este incidente, por lo que los carriles centrales de circuito pues continuaron cerrados hasta la madrugada de este día debido a los trabajos de limpieza. Vamos a escuchar.
En estos momentos se puede observar que ya bajamos el puente peatonal. Finalmente ya se logró seccionar. En estos momentos están subiendo los pedazos, las secciones a las camas bajas, que son los transportes, para retirarlos. Y se está seccionando también una cubierta que estaba en el metro, que quedó del otro lado del circuito interior. Siguen cerrados los carriles del circuito interior, los carriles centrales, siguen operando los laterales.
En un mensaje conjunto, el director general del metro, Guillermo Calderón, refirió que trabajadores de área de vías, señalización y red eléctrica continuaron con la inspección para determinar posibles daños en la infraestructura del metro. Sin embargo, al no encontrarse, pues la línea ya quedó reabierta con normalidad. Escuchemos.
A la revisión de la infraestructura del metro, ya los grupos de vías, señalización y energía eléctrica están desplegados para una vez que se termine de hacer la remoción de las partes de la estructura, hacer el recorrido y las pruebas conducentes.
Una vez liberada la zona del siniestro, el metro procedió a la limpieza de las vías y a verificar que todos los equipos de instalaciones fijas operarán de forma correcta. Martín, la información que les tengo.
Después de varias horas, y yo no sé si habrá también alguna empresa responsable, ¿no? Por lo menos la propietaria del tráiler, la que circuló y provocó esa afectación tanto a la infraestructura urbana como a la movilidad de tantos miles de usuarios de esa zona, tanto del metro como de la avenida de circuito interior.
Así es, Martín, pues hay que esperar esta parte de investigación por parte de las autoridades capitalinas para ver si la empresa pues perteneciente de este tráiler pues se hará responsable de los daños que causó pues a la infraestructura del metro, Martín.
Estamos atentos a ver qué dicen las autoridades. Gracias, Natalia.
Pendientes, buen día.
Buenos días. Y fue o ha sido muy comentado en redes sociales, sobre todo por pues la importancia de tener agua potable limpia, pues libre de olor de cualquier sustancia. Resulta que un olor a petróleo, insecticida y amoníaco persiste en el agua que llega a algunos domicilios ubicados en las colonias Nochebuena y del Valle. Alcaldía Benito Juárez, relataron residentes quienes aseguraron que desde la noche de lunes perciben esos aromas. Sin embargo, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el SACMEX, indicó que personal especializado del Laboratorio Central del Control de Calidad del Agua tomó muestras domiciliarias cuyos resultados permitieron concluir que el líquido que se suministra por la red es de buena calidad, apta para el uso y consumo humano, de acuerdo con la norma 127-2021. Al respecto, Flora Elena Aldama, residente de la colonia del Bañez, señaló que en su domicilio no se presentó el personal del organismo e invitó al director del SACMEX, Rafael Carmona, a que venga a la colonia del Valle y le sirva un vaso de agua, porque incluso en la que sale del filtro persiste el olor a carburante. Por eso la invitación a él, que diga que no tiene ningún problema de beberla. Señaló que esta circunstancia es preocupante tras referir que sus papás tienen 86 y 88 años de edad, por lo que compró garrafones de agua para que pudieran preparar alimentos y beberla, así como para el aseo personal. Sin embargo, pues esto ha sido, como le digo, aclarado, puntualizado por la autoridad. Se sabe también que funcionarios de la alcaldía Benito Juárez ya también han tomado cartas en el asunto, tomaron muestras justamente del agua para revisarla y tratar de aclarar si esto se ha comentado en exceso en redes sociales, si ha comenzado esta especie de psicosis en esa zona, en el sentido de que el agua que llega tiene estos olores. Por supuesto, seguiremos muy de cerca, pero hasta ahora el reporte, que ha sido de dos días seguidos, tanto de lunes como de ayer martes, por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, es que no hay ningún problema, no hay ningún líquido extraño en el agua que llega a esa zona de la Ciudad de México. Son las 6:23 a.m. y la protectora del bosque en el Estado de México informó que en el municipio de Villa Guerrero fue instalado un centro justamente para atender a los incendios que se registran en la zona. Cuéntanos, Gloria Aguilar, buenos días.
Gracias, Martín. Muy buenos días. Saludos al auditorio de Enfoque Noticias. Y efectivamente, en el municipio de Villa Guerrero quedó instalado el centro de mando, donde se establecen las estrategias de combate y se asignan funciones a 400 brigadistas voluntarios que participan en este incendio forestal registrado en la zona de bienes comunales de San Bartolomé. Esto debido a la situación en que se encuentra este terreno, que es demasiado escarpado y que está dificultando prácticamente el combate del incendio forestal. Lo mismo sucede también con estos terrenos en escarpados o en zonas de acantilados en el municipio de Chalco, en Santa María Huejoculco, en Santiago Tepatlasco, en Naucalpan y en el Parque Nacional en Iztapaluca, en donde los incendios forestales continúan lamentablemente con dificultades de acceso a estas zonas. De acuerdo con el último reporte de la protectora del bosque en el Estado de México, se han podido liquidar 14 incendios forestales, estos en San Luis Ayuca, municipio de Xilotzingo, Ejido Zaragoza en Calimaya, Cerro Mocho en Chalco, La Magdalena en Temascaltepec, y Muiteje en Acambay. Siguen pendientes los incendios de Rincón de Ugarte en Tejupilco, Tepeaco en Ecatzingo, Río Frío en Iztapaluca, Ejido Zaragoza en Terango del Valle y bienes comunales del municipio de Jalatlaco. A esto se suman también los que hay en Nicolás Romero, dos más en Oculán y otro más en el Cerro del Aire en Santa Marta. Pues es lo que tenemos con respecto a los incendios forestales en el Estado de México, que lamentablemente a veces son más, a veces son menos, pero no han dado tregua durante el mes de marzo y ahorita ya con los principios del mes de abril continúan, y esperemos que las temporadas de lluvia lleguen lo más pronto posible para poder abatir estos incendios. Este es mi reporte del Estado de México.
Martín. Ojalá que así sea y que la estrategia implementada por la autoridad en el Estado de México dé resultado y pronto ya estemos hablando de cero incendios activos, Gloria.
Esperemos que así sea.
Gracias y buenos días.
Buenos días.
Como usted sabe, el próximo 8 de abril de este año ocurrirá un eclipse de sol, este fenómeno astronómico conocido como justamente eclipse solar, cuando la luna cubre al sol. Se verán diversas partes de la República Mexicana, por lo que a continuación le comento algunos horarios y recomendaciones que nos hacen desde la Universidad Nacional Autónoma de México, justamente para evitar daños a la vista. Dice David Lozano, quien es académico de la Facultad de Medicina, que se recomienda utilizar métodos indirectos para observar el eclipse de sol, pues verlo directamente podría quemar la retina y ocasionar la pérdida de la visión central, lo cual es irreversible. Las opciones para mirar cómo el sol es ocultado por la luna son las siguientes. Una es perforar una caja de cartón y crear una cámara oscura como aquellas con las que se tomaron las primeras fotografías de la historia. Otra es hacer un orificio con una aguja en una hoja de papel para ver una proyección del eclipse. También puede ser a través del follaje de los árboles. Y también pide el profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México que se evite los lentes solares. Dice que hasta ahora las gafas de sol, por más oscuras que nos parezcan, no sirven de nada. Cualquier lente empleado debe tener un certificado especial, el de la norma ISO 123112-2. Hay que evitar lentes de sol comunes, radiografías, negativos, vidrios ahumados o filtros caseros, enfatizó, porque esto puede dañar justamente nuestra visión al observar el eclipse de sol del próximo 8 de abril. Se podrá observar, por ejemplo, en algunas zonas de la República Mexicana, en Aguascalientes a las 12 del día con 13 minutos, en Campeche a las 12 del día con 31 minutos, en el estado de Chiapas a las 12 con 19 minutos y aquí en la Ciudad de México a las 12 del día con 14 minutos. Se podrá observar justamente el momento en que la luna cubre al sol. En el estado de Guerrero a las 12 del día con 9 minutos, en Jalisco a las 12 con 9 minutos también, en el Estado de México a las 12 del día con 13 minutos. Son algunos de los horarios justamente para observar y obviamente con mucho cuidado este fenómeno que será el próximo lunes 8 de abril.
Los deportes con Javier Trejo Garay.
Hola Javier, ¿cómo te va? Buenos
días. ¿Qué tal?
Días.
¿Cómo estás, mi querido Martín? Amigos de Foque Noticias, un gusto saludarte a ti, a todo el auditorio. Bueno, la actividad del fútbol nunca cesa, siempre hay fútbol en alguna parte del mundo y particularmente con interés por la región en la que nos encontramos, me refiero a la CONCACAF, por supuesto, y su torneo que está vigente, este torneo llamado CONCACAF Champions Cup, y que ha tenido como protagonistas a varios equipos mexicanos. De hecho, el día de ayer hubo la participación de dos de ellos, el conjunto de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, jugando su partido de este mismo martes, enfrentando al equipo del Columbus Crew. El partido terminó empatado a un gol, por cierto, 1-1. Digamos que es un empate que le favorece, sin duda, al conjunto de Tigres, toda vez que jugó como visitante ayer, y ahora la próxima semana lo hará jugando en el estadio del Volcán, el estadio universitario, conocido coloquialmente como el Volcán. Ahí
pero
se va a jugar
como
este
el poderoso Tigres, el sí. Poderoso Tigres apenas pudo empatar con un equipo de la MLS.
Sí, también yo creo que, a ver, hay niveles en los equipos también de la MLS.
Pero a ver, Javier.
Este Columbus Crew es el actual campeón de la MLS.
Pero los yo Tigres nivel, ¿no? Tienen, no se llenan la boca diciendo que es el equipo de la década, el equipo invencible, el que pasa por encima y ve apenas.
¿Quién dice?
todos los que le van a Tigres.
Ah, bueno,
pues, claro. Y tú incluido, no te
vayas. Ah, no. Tigres es un equipazo, me parece un gran equipo, sin duda. Sí, pero bueno, hay los partidos hay que jugarlos, Martín, y ayer no alcanzó más que para el empate, ¿no? La vuelta será la próxima semana. También ayer, a ver entonces, ¿qué te parece la actuación del América? Con ese golpe sobre la mesa, 4-0, pegándole al New England Revolution. ¿Esa sí te dejó más contento?
Esa sí es normal.
¿Te dejó satisfecho o es americanista?
Normal. No, absolutamente no, pero si hablas del América jugando con un equipo de la MLS, pues me suena muy normal que le haya metido 4, ¿no?
Y además enfrentó al patito feo de esos cuartos de final, al New England Revolution, que la verdad es un equipo, pues que me parece el marcador refleja un poco no solamente la diferencia de plantel, sino también de nivel, ¿no? Y esto fue lo que dejó. De hecho, Jardine, el técnico del conjunto americanista, dice que espera que la próxima semana para el partido de vuelta esté lleno el Estadio Azteca para apoyarlos, porque ese 4-0 es muy engañoso, dice. 4-0 ganó el América. Bueno, hoy un par de partidos también, Martín, el de Pachuca enfrentando al Herediano, este Herediano que dirige, ¿te acuerdas tú del Piti Altamirano, Héctor? El Piti Altamirano, jugador de Santos, estuvo un tiempo con Santos, también me parece que...
Eliminó al Toluca, ¿no?
Exacto, al Toluca.
Eliminó a tu Toluca.
Totalmente de acuerdo, sí, Toluca, en Toluca no lo queremos mucho. y eliminó al Toluca justamente en la etapa anterior de esta CONCACAF Champions Cup. Bueno, pues ahora va a enfrentar al Pachuca, es un rival también complicado el Herediano. Pachuca será el rival que enfrente a este conjunto costarricense, que también ya enfrentó a par de equipos mexicanos y los ha dejado en el camino, entre otros al Toluca. Pero también, Martín, lo del partido quizá más atractivo y que llama más la atención es el enfrentamiento entre Rayados de Monterrey que va contra el Inter de Miami. Este partido se juega hoy, Martín, y hoy, bien a bien, todavía no se sabe, hoy se juega el partido y hasta ayer no se sabía si jugaba todavía Leo Messi, por la lesión que sufrió. Uh-huh. En Estados Unidos ya tienen un concepto que se llama algo así como game time decision, o sea, es hasta la hora del partido será la decisión si puede jugar o no. Así que todavía hoy, a esta hora de la mañana, no sabemos todavía si Leo Messi va a poder jugar o no. Quizá, ya lo saben, quizá Tata Martino ya tomó la decisión, pero no lo ha confirmado, si sí o si no, hasta más adelante este mismo día. Pero hay mucho interés, Martínez, el partido de ida, la vuelta será la próxima semana, ojalá que Leo Messi, que no juegue hoy, pero que juegue la próxima semana, sería interesante verlo jugar ya un partido oficial en México a Leo Messi.
Ayer se vea recuperado, ¿no? Ya.
Sí, ya que esté recuperado.
Que no haya pretexto de que jugué 20 minutos y el siguiente no lo juego, ¿no?
Exacto, porque además se lesionó, también dices otra, si apresuras el regreso de un jugador que viene convaleciendo de una lesión, pues puede ser perjudicial, obviamente, porque se puede recrudecer esa misma lesión para el jugador. Así que bueno, pendientes pues de este partido entre Rayados de Monterrey y el Inter de Miami, con la duda todavía si estará o no en el césped Leo Messi. Bueno, cambiamos de tema, Martín, para platicar de el box. Sabemos que el próximo 4 de mayo, estamos ya prácticamente a un mes de que se dispute este combate entre Saúl Canelo Álvarez y el de Tijuana, Jaime Munguía. Estarán en disputa los 4 cinturones que detenta el Canelo Álvarez en las 168 libras. Hay interés particular, sí, por ver a Canelo. Munguía es también un muy buen boxeador y se va a enfrentar entonces a el Canelo. Recordemos que hubo mucha polémica porque decidió el Canelo enfrentar a Munguía en lugar de Benavides, que parecía un rival más complicado, pero bueno, tarde que temprano me parece van a acabar enfrentándose. A propósito de Munguía, platicó Saúl su mano con él y esto fue lo que le dijo.
Una de las peleas que más está llamando la atención alrededor del mundo es sin duda la que protagonizarán el tapatío Saúl Canelo Álvarez y el tijuanense Jaime Munguía el próximo 4 de mayo en Las Vegas, Nevada. Pero ¿qué es lo que le implica y motiva a Jaime Munguía a enfrentar a Saúl Álvarez? Aquí nos lo platica.
Bueno, pues yo creo que implica muchas cosas, ¿no? Yo creo que, pues sin duda, implica un gran reto. Pues implica un gran peleador como lo es Canelo, como tú lo dices, la cara del boxeo, el boxeador pues más reconocido a nivel mundial, y la verdad que pues estoy contento por eso, me siento feliz por este gran reto. Creo que pues es hora de demostrar quién es Jaime Munguía en realidad, y como te digo, pues contento y motivado con este gran reto que tenemos enfrente.
Canelo Álvarez y Jaime Munguía estarán disputando el título supermediano de las 168 libras de los 4 organismos más importantes en el mundo. Para Enfoque Deportes, es Saúl Sumar.
Comentábamos, Martín, 8 años tenía que no se enfrentaban dos mexicanos en una disputa de un título mundial, así que bueno, pues tiene un interés particular ver este enfrentamiento que será justo en Las Vegas, Nevada, Martín.
Que parece que ahora sí será alguien de calidad para el Canelo, ¿no?
Sí, ¿no? Sin
como
duda.
Los bultos que le han puesto en las últimas peleas.
Y seguramente viste y escuchaste, bueno, leíste las declaraciones de Mike Tyson hace ya algunas semanas, en las que acusaba al Canelo de no enfrentar a Benavides. Mm. Decía, Munguía es un buen boxeador, pero Benavides parece un rival más complicado. Y lo tachaba de cobarde, ¿no?, a Canelo Álvarez. Bien. Y le decía que avergonzaba al boxeo mexicano después de haber tenido a boxeadores, y enumeró a algunos, entre otros a Julio César Chávez, ¿no?, a Márquez, por ejemplo. Juan Manuel Márquez lo ponía, decía, teniendo esos boxeadores, es una vergüenza para el boxeo mexicano.
Qué fuertes declaraciones de alguien que sabe de boxeo, ¿no? Y que va a regresar, creo, bueno, a la edad que tiene.
Sí. Va a regresar, tiene un combate. Y Canelo también le respondió diciendo algo así como, bueno, si estuviera en sus 5 sentidos, pues le respondería. Como se la pasa en estado de ebriedad.
También tiene razón el Canelo, ahí sí, ni qué decirle.
Gracias, Martín, buen día.
Javier, te esperamos más adelante. Buenos días, 6:36 a.m. Mensajes y regresamos.
Estás escuchando Amanece con Martín Carmona a través de Stereo 100, 100.1 FM y por Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Son ya las 6:40 a.m. En medio de todo este tema electoral, hay temas o algunos asuntos que pues van quedando de lado porque toda la vorágine electoral nos envuelve. Pero hay que destacar algunas iniciativas que se han producido, que han resultado de la negociación y discusión en el Congreso de la Ciudad de México. Hay que destacarlas, hay que hablar de ellas, y para eso está en la línea telefónica la diputada por el Partido Acción Nacional, además presidenta de la mesa directiva del Congreso Legislativo, diputada Gabriela Salido. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, Martín, buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de platicar con tu auditorio, y un saludo también a todos ellos.
Hay mucho de qué hablar de lo que han hecho en el trabajo legislativo, porque este no para, diputada, al margen de todo el asunto electoral, al margen de que algunos andan más en la grilla política, hay iniciativas que siguen saliendo en el Congreso.
Es correcto, los calendarios del Congreso de la Ciudad siguen funcionando de manera regular, no se han modificado, solamente ha habido algunas sesiones de manera virtual, pero nosotros seguimos trabajando y así seguirá, porque está planteado así el calendario de sesiones.
Así es. Una de estas iniciativas que hay que destacar y que mucho ha llamado la atención, sobre todo para la Ciudad de México, es para los propietarios de mascotas. Este registro que ha entrado en vigor, que ahora pues hay que atender, diputada.
Sí, fíjate que son una serie de reformas a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, que se aprobó el 5 de marzo, y se publicó el 27 de marzo, prácticamente unas par de semanas después, producto de iniciativas de varios legisladores. Pero creo que aspectos relevantes que hay que resaltar es, por ejemplo, que se reconoce a los animales como seres sintientes, pero con 5 aspectos de bienestar animal, que es la nutrición, el ambiente, la salud, el comportamiento y el estado mental. Y se agregan definiciones como animales de compañía, animal de abasto, bienestar animal, y al que tú te refieres de manera particular, que son el Registro Único de Animales de Compañía de la Ciudad de México, sumado a los centros de atención canina y felina y los centros de control animal. Es importante, Martín, para concluir esta intervención, resaltar que todo esto, aunque ya está publicado, nosotros estamos a la espera también de que el gobierno de la ciudad haga lo propio. El gobierno de la ciudad tiene 180 días para hacer las modificaciones necesarias en los reglamentos para que pueda ejecutarse de manera adecuada pues todas estas modificaciones que estamos planteando, ¿no? Y avanzar pues en los derechos que se reconocen en la Constitución a los animales como seres sintientes.
Ok, entonces recién se acaba de publicar y por lo tanto habrá que esperar la actualización de parte de las instancias del gobierno capitalino. Pero en el caso de este Registro Único de Animales de Compañía, el famoso RUAC, o una especie de CURP para las mascotas. Diputada, ¿este ya puede aplicarse ya? Porque le reitero algo de lo que he visto que más se ha comentado por la necesidad de mantener un registro de nuestras mascotas.
Sí es necesario las modificaciones al reglamento porque hay que darle ese marco normativo. Hoy se plantea en la ley, se plantea en la ley junto con otras cosas que le dan consistencia. Te voy a dar un ejemplo. Se habla ya de la responsabilidad de las alcaldías en este proceso del cuidado animal. Y eso qué implicará, bueno, pues que también las alcaldías tendrán que iniciar procesos de registro, no solamente de los animales, sino de los espacios destinados al cuidado de los animales, por ejemplo. Entonces, sí es necesario la modificación del reglamento. Estamos, la verdad, a la espera. Yo creo que va a ser un paso importante que nos va a ayudar no solamente a un registro per se, sino a generar condiciones que garanticen, por ejemplo, la ayuda en caso de pérdida de un animal de compañía, registros de salud, otras cosas. Esto puede dar pie a tener un sistema que sea mucho más fuerte para todos los animales de compañía.
Y creo que es una ley que nos pone pues en los primeros niveles a nivel nacional en el cuidado a los animales, diputada.
Claro que sí. Fíjate que yo ahí seguiré insistiendo, todavía no se ha logrado plasmar en la ley, pero tenemos, por ejemplo, pendientes importantes como el registro, ahora a la inversa, de violentadores de animales, que claro, normalmente suelen ser los principales violentadores después de personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, son pasos que se van dando y que tendrán que seguirse en este avance, ¿no? Pero yo sí creo que es un avance importante.
Y habrá también un registro para los cuidadores, entiendo, ¿no? Para luego los vemos en las calles con 20 perros, 10 en cada mano. También ellos deberán de tener un registro para saber quién se hace responsable de estos, en estos negocios o pequeños negocios que van surgiendo por las diferentes zonas de la ciudad.
Claro, de hecho se habla de programas educativos destinados justamente a fomentar una cultura de respeto a los animales, y ya se reconoce en esto la labor de los paseadores de perros, que ha sido una queja generalizada en nuestra sociedad, ¿no? Hablamos mucho de si las condiciones en las que manejan hoy a los animales cuando los sacan son correctas o no lo son. Sí debe haber un limitante en el número de animales o no, etcétera, ¿no? Y esto también será, creo yo, un avance. También, por ejemplo, se refiere ya a zonas de resguardo temporal para el caso de animales que han sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Que hoy la realidad es que son pocas las instancias que forman el sistema que nos permite darles cobertura, ¿no? Está la Procuraduría Ambiental, está Ágata, entre otras, ¿no? Básicamente son tres, pero esto ya va ampliando un poco más el panorama. Y particularmente sobre el padrón, ¿no? El registro, pues sí, la intención es que sea obligatorio para los tutores de animales de compañía, que sea gratuito, eso también es importante, que esta plataforma sea operada por Agatán, que es la Agencia de Atención Animal, y que se realice, debe realizar cuando se adquiere o se adopta un animal de compañía. Y también se puede realizar en campañas de vacunación, desparasitación, esterilización de manera voluntaria.
Eso es muy importante, sobre todo para mantener orden en nuestras mascotas. Un tema más que creo que está pendiente, digo, adicional de los que hayan salido en estos trabajos legislativos, diputada, ¿qué ha pasado con el tema de la Fiscalía de la Ciudad de México? Creo que es un asunto que no les compete todavía directamente a ustedes.
Fíjate que al definirse la no ratificación de quién era titular en su momento y nombrar a una persona como responsable, como interino, se vuelve a iniciar el proceso. El proceso está hoy en el Consejo Ciudadano. Ellos han solicitado el espacio del Congreso de la Ciudad en un par de ocasiones, dos o tres ocasiones para sesionar, pero aún no nos han informado o han iniciado el trámite para poder pues volver a iniciar este proceso, ahora sí ya para la presentación de una terna, porque ya no estamos hablando de una reelección. ¿no? Y acorde al procedimiento que marca la ley, pero estamos en espera.
Correcto. Pues, diputada Gabriela Salido, le agradezco la conversación. Seguiremos revisando las diferentes iniciativas y leyes que emanen del Congreso de la Ciudad de México, si le parece.
No, encantada, te agradezco, porque sí creemos que es muy importante que la gente sepa qué se hace en el Congreso de la ciudad.
Cuente con
porque nos afecta a todos.
A todos nos involucra, por supuesto, para bien y para mal. Estaremos en contacto, diputada. Gracias.
Muchísimas gracias a ti, Martín. Que tenga un buen día.
Igualmente, buenos días. La diputada por el Partido Acción Nacional y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Salido. Son las 6:00 a.m. ya con 49 minutos. Vamos para más información metropolitana. Noemí Cruz, adelante.
Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, muy buenos días. Más de 2,000 millones de pesos fueron invertidos en la modernización de la infraestructura hospitalaria de la Ciudad de México con el Fondo de Salud para el Bienestar, reportaron autoridades capitalinas. Entre otras cosas, se han comprado 8 tomógrafos, de los cuales 4 ya están en funcionamiento. Una mujer de 60 años falleció en un gimnasio de la alcaldía Gustavo Amadero. De acuerdo con los reportes, la mujer se desvaneció mientras se ejercitaba. Con esta muerte ya suman 3 personas que han fallecido de la misma manera en poco más de un mes en este tipo de establecimientos. Fue identificado un nuevo modus operandi de robo a casa-habitación en zonas habitacionales de la Ciudad de México. Los delincuentes se hacen pasar por repartidores de aplicaciones y usan sus mochilas para guardar los objetos sustraídos para no generar sospechas al salir de la unidad. En el Estado de México deberán ser renovadas las matrículas de los vehículos con más de 5 años. El proceso de reemplacamiento comenzará en agosto con las terminaciones 1 y 2. El trámite se puede realizar en línea con un costo de 359 pesos. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
Gracias, Noemí. 6:50 a.m. Vamos a revisar la vialidad en esta mañana. ¿Cómo están las cosas, Ángel?
¿Qué tal, Martín? Buenos días, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Ocurrió un percance en la carretera Picacho-Ajusco. Esto es pasando Sinanché en dirección hacia Periférico. Otro accidente genera asentamientos al cruce de Calzada Misterios y el Eje 3 Norte y Ejército Nacional, con mejor avance para quien deja atrás Calzada Mariano Escobedo y se dirige hacia lo que es Circuito Interior. Martín, recordar que el servicio de la línea 5 del metro ya ofrece con normalidad en todas las estaciones y en operación al 100%. Calidad del aire entre buena y regular, la calidad del aire en el Valle de México. Martín, el reporte.
Bien, Ángel, gracias.
Buenos días.
De aerolíneas, aeropuertos y más, con Carlos Torres.
Hola, Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Pues hoy tenemos novedades con un asunto de Mexicana de Aviación, pero quisiéramos decir que abrieron nuevas rutas, que es un éxito la operación de Mexicana de Aviación, pero me parece que no son del todo buenas las noticias, Carlos.
Así es, Martín, pues te diré que aquí aplica que lo que mal empieza, pues mal termina, lo hemos dicho aquí en repetidas ocasiones, que este arranque, pues la verdad fue bastante complejo respecto de la propuesta que el presidente había dado originalmente de tener los 10 aviones Boeing 737-800, y de lo que nos venimos a enterar, pues es que a esta empresa intermediaria o este broker que el gobierno de México, primera situación que habría que entender y explicar, contrató para tener estos equipos, pues ahora resulta que está demandando al gobierno de México por una cantidad que también, hay que decirlo, pues es estratosférica, ¿no? Hablar de $829 millones por un incumplimiento o en un supuesto incumplimiento de un contrato para el arrendamiento de estos equipos, pues definitivamente está fuera de toda proporción. Y te diría yo, Martín, que quizás más allá de lo que ya hemos leído y escuchado en los últimos días, me parece que la opacidad con la que el gobierno de México contrató a esta compañía sin tener gran experiencia, lo dijimos también, sin tener muchísima, pues digamos, buena fama las personas que estaban integrando, al menos las personas que estaban visiblemente integrando esta compañía, que recordarás que incluso cambió de nombre, originalmente era Petrus, después se llamó SAT Aero Holdings, que es la razón social bajo la cual está demandando al gobierno de México, pues generaba pues una serie de sospechas desde el reclutamiento por Facebook, recordarás de los tripulantes, pilotos y sobrecargos que hicieron pues incluso sus aplicaciones, posteriormente este cambio de que sí llegaban los aviones con una fecha calendario, no llegaron, se complicó. Lo supimos de primera mano con algunos representantes abogados de dueños de aviones que se dedican justamente a esto, que las condiciones que estaban exigiendo pues eran pues prácticamente pues inaceptables, y sobre todo el punto central en esto tenía que ver con las garantías que estos dueños de los aviones podrían eventualmente haber ejercido en caso pues de que los aviones no se les hubiera pagado la renta o no los hubieran devuelto, porque el arrendador en condiciones normales pues lo que solicita es que esa contraparte pues tenga esas garantías, y lamentablemente pues insisto, al ser una empresa pues recientemente creada, que con un par de años de experiencia entre comillas en este tipo de actividades, pues definitivamente pues no se justificaba, y eventualmente si hubieran llegado a algún acuerdo que estuvieron batallando entre octubre y noviembre todavía, pues las garantías que había que solicitar pues eran absolutamente fuera de mercado, y eso pues estaríamos pagando del erario público pues cantidades increíbles por unos aviones que ni siquiera son nuevos y que pues en caso de que tuvieran pues toda la regularización en términos de el certificado de operador aéreo y obviamente ojalá que no ocurriera, pues en caso de un incidente o un accidente, pues ahí hubieran salido a relucir pues otro tipo de condiciones que no se estaban consiguiendo.
Sí, incluso creo que tenían también la obligación de poner a la tripulación, ¿no? En una primera instancia se iban a rentar con todo y tripulaciones, según entendí lo que dijeron las autoridades.
Así es, y pues la historia la sabemos, el gobierno echó mano de los aviones de la Fuerza Aérea después del contrato con la aerolínea TAR, la aerolínea regional, y ahora, por eso insisto, creo que las acusaciones que hace esta gente respecto de los funcionarios de la Secretaría de la Defensa no es cosa menor, pues, está hablando de coerción, está hablando de presión, pues digamos que está adicionalmente a lo que se consideraba en el contrato, pues habla de que pues algo está mal, ¿no? Algo se hizo mal, y ante la inexperiencia de los funcionarios de la Secretaría de la Defensa al haber contratado esta compañía, que insisto, sin tener mayor experiencia, porque ahorita pareciera que ellos son la víctima, ¿no? Y que el gobierno de México también se está aprovechando de la situación, pero pues creo que aquí, al menos mi punto de vista, es que la responsabilidad es doble. El gobierno de México, por haber elegido esta compañía, que insisto, de un ex director de operaciones de Mexicana de Aviación, de un broker que no goza de muy buena fama en el mercado de arrendamiento, y también del ex director de Interjet, del último director de Interjet que quebró a la aerolínea, pues qué cartas credenciales son esas para que el gobierno de México los haya elegido,
¿no? Estaban todos los elementos para que las cosas salieran mal como ahora sucedió, y en medio de todo esto, recursos y recursos y recursos inyectados a Mexicana, 160 vuelos, el reporte que tuvieron en enero, yo no sé si una aerolínea del tamaño de lo que pretende ser Mexicana con 160 vuelos en un mes te da para que sea rentable, o por lo menos para cumplir los objetivos, ¿no? Que era atender aquellos destinos, Carlos, donde no hubiera aviación comercial, que hubiera bajos precios para que los mexicanos volaran, y es algo que tampoco sucede.
Definitivamente, Martín, y creo que aquí algo que pues ahora ya estamos discutiendo, el asunto de pues de estas condiciones opacas en las que se hizo este contrato, pero creo que ojalá que no estemos discutiendo el día de mañana pues que estos aviones no contaban con el certificado de operador aéreo ni con todas las medidas de mantenimiento y seguridad, digamos, en los estándares internacionales, para que cuando, pues insisto, ojalá que no pase un incidente o un accidente, pues los tripulantes y por supuesto los pasajeros pues puedan eventualmente tener la garantía de que se está volando pues en un equipo que tiene todas las certificaciones de seguridad. Y creo que eso es, digo, por supuesto que es escandaloso lo que salió a relucir, digo, alguien tendrá que dar alguna explicación, pero más grave me parece sin duda, y aquí lo insistimos siempre, en que esos aviones y esos equipos estén operando con absoluta seguridad, porque si así se hizo el contrato de arrendamiento o se pretendía lograr un contrato de arrendamiento en esas condiciones, pues cómo se habrán dado estos permisos o cómo se darán más hacia adelante pues en caso de que se siga precipitando pues la creación de una aerolínea que, como aquí lo hemos dicho en tu espacio, pues a opinión de varios de nosotros en la industria, pues no era pues algo que le urgía al gobierno de México, dada la oferta de asientos y de aviones y de rutas y frecuencias que están dando las otras aerolíneas en el mercado. Qué bueno que hay competencia, pero pues siempre y cuando se dé pues en condiciones parejas, por un lado, y en condiciones de seguridad.
Así es. Carlos Torres, gracias por tu comentario esta mañana.
Un fuerte abrazo, Martín.
Saludos.
Nos estamos escuchando igualmente.
Así será. Buenos días. Josefina Herrera, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Martín? Qué gusto saludarte, amigos de Amanece en Enfoque Noticias. Pues yo compartirte, la verdad, la alegría que me da el que tengamos nuevo director de divulgación de la ciencia. Sí, él es el doctor Manuel Suárez Lastra, así fue designado. Esta mañana lo dieron a conocer a través de un comunicado por parte del rector de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas. Designó al doctor que en otro momento fue director de el Instituto de Geografía, es un inquieto divulgador de la ciencia, y él dice inclusive, Martín, que la ciencia es un puente hacia un futuro informado y crítico, donde pues sobre todo la educación sean pilares del desarrollo sostenible y equitativo. Seguramente va a ser un muy buen director, es muy inquieto, y sobre todo también me da muchísimo gusto porque es un ciclista, Martín.
Mira, creo que entonces sabe bien de lo que es la ciencia,
sí,
y además el deporte.
Efectivamente, creo que nos ofrecerá una manera diferente de inspirar a aquellos jóvenes que están inquietos también por conocer la ciencia, y qué mejor hacerlo de esta manera.
Ya lo vas a entrevistar pronto y lo escucharemos, seguro. Josefina. Muy bien, gracias.
Adiós, Martín.
Buenos días. 6:59 a.m. Hasta aquí llegamos en Amanece en Enfoque Noticias. Ya viene Mario González con más información. Gracias por su atención. Buenos días.